Hola, ¿qué tal amigos, comunidades de Desansiedad? Qué bueno que nos escuchan hoy en este podcast, en nuestro nuevo episodio del mensaje de la ansiedad. En esta ocasión vamos a tener un tema importante, valioso, que ha provocado mucha, vamos a decir, controversia en cuanto a la relación de pareja. ¿Qué pasa con la relación de pareja y la ansiedad? Y hoy nos acompaña Steffi, psicóloga y terapeuta de Desansiedad. Alicia, como siempre, compartiendo con un gusto contigo el micrófono. Y vamos a presentarnos, ¿les parece, chicas? Por favor, empezamos con Steffi.
Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, por la presentación. Me parece que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que muchas veces en consulta es parte de lo que más detona o nos produce ciertos miedos, cierta incertidumbre, inseguridades, porque justamente el tener una relación de pareja implica cierto crecimiento, implica cierta construcción social y bueno, lo que podemos llamar como una familia, ¿no? Pero dentro de esto conlleva muchísimos aprendizajes hacia nosotros mismos. Estoy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy, Alice, Mari. Me presento nuevamente, soy Estefanía Román y estoy en el área de terapia de desansiedad.
Qué gusto tenerte.
Hola, yo soy Alicia, encantada como siempre de compartir con ustedes este espacio para hacer más grande nuestra información y nuestra conciencia. Yo soy Alicia, psicóloga y terapeuta de Desansiedad.
Bienvenidas ambas y también me sumo en este rol de psicóloga y terapeuta. Y arrancamos entonces con el tema en Desansiedad. Steffi, ¿qué nos puedes decir acerca de la pareja? ¿Cómo concibes tú? ¿Cuál es el concepto que tú manejas acerca de la relación de pareja?
Ok, para mí una relación de pareja o el vivir una vida en pareja implica el hecho de que dos personas se unen y deciden estar juntas. Pero ¿cuál es esta diferencia, no? Como en el decidir vivir con algún amigo o vivir cercanamente con algún familiar. La diferencia es que en una relación de pareja no solamente hay un acercamiento a nivel afectivo, emocional y mental, sino que también se implica la parte de la atracción y la unión sexual. Esa sería como la principal diferencia, ¿no? De cualquier otro tipo de nuestras relaciones, que como seres humanos todo el tiempo estamos vinculados o, bueno, acercados a. Y hay una imagen que tú nos compartiste en la semana en redes sociales que me gustó mucho. Es el encuentro de dos mundos. ¿Qué quiere decir? Una relación de pareja es el encuentro de mi propio mundo junto con el de otra persona. Porque al entrar en esta relación, no solamente tengo que conocerme a mí mismo, ¿no? Muchas veces yo me doy cuenta que en mi vida propia, no sé bien qué estoy pensando o qué deseo o qué quiero o hacia dónde voy. Y a veces en nuestras relaciones de pareja estamos deseando que la otra persona conozca eso que nosotros mismos a lo mejor todavía no hemos encontrado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este término? En una relación de pareja, necesitamos o requerimos conocer completamente nuestro propio mundo interno, tanto como el de otra persona. Atrevernos y decidir conocer qué piensa, qué siente, cómo actúa, qué desea la otra persona y aceptar tal cual esos deseos o ese mundo interno del otro ser humano.
Ah, qué bonito que traigas aquí esta frase, ¿no? De
Sí.
relación de pareja, encuentro de dos mundos, es como yo la he vivido en experiencia, en el sentido de que para mí, Mari Carmen, estar en pareja ha sido un reto muy, muy grande, Por lo que tú estás comentando, precisamente, cuando yo decidí entrar en una pareja, la verdad es que no me conocía, la verdad es que no sabía qué quería. Estaba en una etapa de mi vida en la que todavía no había madurado. De hecho, una de las cosas que yo aprendí a lo largo de mi vida es que para poder estar en pareja se requiere de una cierta madurez emocional. Y realmente algunas veces entramos a una relación de pareja para madurar con la otra persona, pero en el sentido de que nos dé desde la carencia lo que nos faltó, lo que tú mencionabas, ¿no? Si me faltó sentirme protegido, si me faltó sentirme amado, si me faltó una imagen de compañía. Entonces anhelo encontrar en esa pareja algo que yo no tengo en ese momento. Y es cuando empieza a haber esa ruptura entre, y esa, vamos a decir, desilusión, porque finalmente es una ilusión creada. Yo creo que la relación de pareja se basa bastante en la ilusión de algo que me falta. ¿Qué dices, Alicia, al respecto? ¿Cómo lo ves?
Pues yo escuchándolas comparto su opinión. Para mí también ha sido un reto el crecer, y el crecer y madurar tiene que ver con la responsabilidad. Cuando logro ser responsable de mí, de mi autoconocimiento, de lo que necesito, de los asuntos pendientes de mi historia que necesito resolver, puedo entender que la otra persona pues también llega a la relación con esas situaciones por resolver, y que yo no voy a resolverlas, pero la otra persona tampoco a mí. Pero se necesita tiempo, porque la realidad es que esto nadie nos lo explicó, o a mí nadie me lo explicó, ¿no? Yo me enamoré y entras a una relación y formalizas, y entonces no eres consciente hasta que empiezan los roces de esos dos mundos. Toda la información del otro y toda la mía, las creencias, las vivencias, las carencias, en fin, son las que empiezan a hacer choque, ¿no? Me imaginé como dos personas haciendo chispas, porque es cuando la ilusión baja, la atracción empieza a bajar, y entonces nos vemos como adultos tal cual, con todo el bagaje que traigamos ahí pendiente, ¿no? Por resolver.
Sí, la realidad se impone y te impacta de momento y dices, ah, caray, ¿qué estoy haciendo acá? Y entonces es cuando surge, ¿verdad, Steffi? Platicando contigo hace un momento, esa parte de la ansiedad, de decir, ¿y ahora qué hago? Ya estoy aquí. ¿Qué sigue para esa pareja? En el sentido que nos platicabas, que sí hay parejas funcionales, que sí hay esa alegría de estar juntos, ¿y luego qué? A ver, platícanos, Esther.
Sí, justamente, creo que algo muy importante de estar en una relación de pareja implica contestarnos el ¿para qué quiero estar en esta relación? ¿No? Y ahí partiría esta falta, el llenar o no esta falta de las necesidades y de las carencias que tuvimos. Porque si yo quiero estar con una pareja para sentirme protegido, para sentirme acompañado, para sentirme amado, desde ahí estoy hablando de algo que necesito. Y recordemos que nuestro bienestar emocional implica responsabilizarnos de nosotros mismos, como lo decía Alice. Es decir, yo puedo estar bien porque yo lo elijo para mí. No, no voy a estar bien porque otra persona me dé algo más. Entonces, desde ese punto de pensar, ¿no? Si estamos decidiendo un para que alguien más cubra mis propias carencias, desde ese punto yo tengo que pensar, o más bien tengo que ir haciendo conciencia que un otro no puede darme algo que yo mismo a lo mejor no me estoy dando completamente. Pero si el hecho de responder esta pregunta contesta el quiero estar con esta persona para ser más feliz juntos o para hacer una vida con mayor alegría o con mayor amor o con mayor calma, cualquier cualidad positiva o incluso aquellas negativas que podemos llamar negativas como lo es, no sé, el enojo o la tristeza, ¿no? Porque todas estas emociones claramente las vamos a vivir y las vamos a tener que ir sabiendo manejar junto con esa otra persona. Entonces, si mi respuesta contesta que quiero estar con esta persona porque para ser yo una versión mejor de mí, a partir de ahí puedo yo discernir que puedo ir, estoy en ese camino correcto hacia el crecimiento, mi crecimiento personal y mi crecimiento junto con otra persona. ¿Qué pasa cuando mi pregunta responde las primeras, ¿no? Que estoy cubriendo alguna necesidad. Es ahí cuando se comienza a dar y se empieza como a crecer esta tensión y este miedo a tener una pérdida, a tener un abandono, a no ser feliz si no está esa otra persona conmigo. Y muchas veces todo esto nos va generando una gran tensión que puede conllevar a experimentar ansiedad. Ansiedad ante el estar en momentos solos con uno mismo, ansiedad ante las inseguridades, los celos que nos puede provocar el saber si la otra persona nos está siendo fiel o no, que todo esto, digamos que conlleva el hecho de que otra persona lo decida. Ay, y ahorita se me acaba de ocurrir el control. ¿No? El control es algo fundamental en nuestras relaciones de pareja porque muchas veces queremos controlar lo que los demás piensan y sienten hacia para nosotros, pero eso es imposible. Lo único que nosotros podemos lograr es controlar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ya lo que la otra persona decida hacer es totalmente responsabilidad de él, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo en mi propia relación de pareja, ¿no? Yo tengo una relación de pareja a distancia, que eso implica muchísimas cosas más como los deberías y cuestiones, ¿no? Sociales de cómo le haces, ¿no? Una relación en pareja siempre se lleva como felices los cuatro, ¿no? Implica muchísima confianza. Tengo que confiar totalmente en mi pareja, estando en donde sea que esté. Pero todo esto en un principio me provocaba mucha tensión, me provocaba ansiedad el saber en dónde estará, con quién estará, si me sigue queriendo, ¿no? A la distancia. Pero yo me di cuenta en mi propio proceso que todo eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es el yo decidir, pues sí, serle fiel, quererlo, amarlo, entregarme, y a partir de ello, créeme que mientras más uno da amor, también recibe a cambio lo mismo, ¿no? Entonces, sí, este ciclo de la tensión en las relaciones de pareja se da muchas veces por nuestras propias carencias. No sé qué opinen ustedes.
Yo quiero complementar aquí esta parte del dar y el recibir, Steffi. A mí me enseñaron cuando era niña que la relación era como una plantita y todavía me queda esa metáfora y me gusta ocuparla. O sea, hay tres elementos en una relación: tú, yo y la relación y la plantita. Entonces yo le voy a dar a la relación y el otro le va a dar a la relación. No necesariamente me va a dar a mí y yo a él. Y creo que cuando hay un desequilibrio en el dar y en el recibir, o como decía Mary, las expectativas, yo creo que está en esta relación o esta persona me va a dar no sé qué cosas. Y cuando no me las da, ¡pum! ¿No? Porque yo estoy depositando mi necesidad, la que sea, en la otra persona. Y ahí es donde empiezan los roces y la ansiedad, en el desequilibrio del dar y el recibir. Porque debe ser más o menos equilibrado para llevar un balance, porque si no perdemos el orden en la relación. ¿Qué opina?
Muy, muy importante. Y la cuestión aquí es, fíjense bien, ahorita me están haciendo así como chun 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 en la cabeza las ideas, es el amor y el estar en pareja es una decisión, ¿sí? Una decisión que no se queda en una sola acción, en un solo sí, porque a veces la relación de pareja es sí, y me quedo con el sí de hace no sé cuántos tiempo lleves juntos, y sigues con ese sí, y el sí es diario, la elección es diaria, es momento a momento, porque vamos cambiando, somos seres en movimiento, no somos estáticos. Y una de las cosas que sucede en la relación de la pareja y nos ha pasado cuando hemos tenido terapia de pareja y tenemos consultantes, es que se va la referencia a ese sí. En ese sí de ese momento sí te acepté, pero ahora ya no, porque ahora ya cambiaste, porque ahora ya haces esto, porque ya no me traes el desayuno en la cama, etc. Sí, pero es que ya te moviste de lugar. Entonces, el amor va más allá a una decisión. Decido amarte, decido estar contigo. Es una elección, te elijo cada día. ¿Sí? Y ahí es cuando empieza a surgir la ansiedad, cuando yo me quedo en ese sí del momento anterior. Si yo decidí, como dice Steffi, tener una relación a distancia, que es muy válido, y hoy día son más comunes de lo que podemos esperar, es ese sí, yo te estoy diciendo sí a lo que, con responsabilidad que dice Alicia, a lo que ese sí conlleva cada día. Pero si yo te digo sí, con la expectativa de, no, pero después vas a estar acá conmigo, no, pero me vas a visitar cada semana, entonces ya le estoy añadiendo ingredientes a una realidad que no es. Y cuántas veces te hemos escuchado, ¿verdad?, en terapia, sí, pero yo lo voy a cambiar, sí, pero ella va a cambiar, o sí, pero en cuanto me conozca mejor, va a ser diferente. Y realmente es eso, esa persona ya es así, la acepto o no, lo tomo o no. Y en la otra, que también recuerdo, en ese dar y recibir, alguna vez escuché que es como, la pareja es como cuando te casas o cuando te reúnes o cuando decides vivir juntos, tú llevas a la cuenta, es una cuenta de banco, una transferencia de millones de pesos mexicanos, euros, dólares, llámale lo que quieras, pero si tú empiezas a retirar solamente de esa cuenta y no depositar, ¿qué pasa con esa cuenta? Se acaba, ¿no? Y es ese depósito, doy y recibo. Me gusta mucho la metáfora, que a través de las metáforas podemos revisar ahorita que nos estás escuchando, ¿cómo estás tú para poder resolver sin culpa, sin remociones, recriminándote, no hubieras, no? Es para ver ahorita tu realidad como pareja, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sí? ¿Qué opinan? A ver, cuéntenme un poquito.
Yo creo en esta cuenta de banco o en la plantita, que sí que encuentres tu metáfora, tu simbología, pero me encantó lo que decías, ves que la voy a cambiar o lo voy a cambiar. Aquí es donde entra otra vez la responsabilidad. Nadie cambia a nadie. Yo no tengo el poder de cambiar a mi pareja, ¿sí? Con trabajos en mi terapia voy a ir mejorando aspectos de mi vida que me van a ayudar a mí y que van a aportar a ese banco o a esa plantita. No es mi responsabilidad cambiar al otro, sanar sus heridas. Es mi responsabilidad mejorar y sanarme a mí para tener mayor, en mi decisión de amar, pues mayor amor o mayor capacidad de dar en esa relación, siempre y cuando el otro, la otra persona esté en la misma sintonía. Entonces, sí, yo escucho cuando llegan a terapia y me dicen, sobre todo las chicas, es que era diferente. Yo pensé que iba a cambiar, ¿no? Y con mi amor, yo traigo la creencia de que con el amor todo se puede cambiar, ¿no? Y dijo, híjole, ¿no? Seguramente alguna vez en mi adolescencia yo lo pensaba igual, ¿no? Pero ¿sí? A ti, hombre o mujer que nos estás escuchando, pues no, no es cierto, esa creencia es falsa, ¿no? Evítate problemas y hazte responsable de ti mismo y de ti misma. Y el amor primero va hacia ti, porque yo no puedo dar algo que no tengo.
Sí, claro, y ahorita que las escucho, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente en este ideal o en esta idea que tenemos desde un inicio, cuando comienza una relación, depositamos muchas fantasías, ¿no? Si lo podemos llamar así, en lo que es la otra persona. Es por eso que es necesario para poder tener una relación a largo, a futuro, que sea duradera y que sea de una construcción fuerte, con unos cimientos fuertes, requerimos conocer bien a la otra persona. Y como dice Alice, amarnos y respetarnos y conocernos bien. Porque a partir de ello es que nosotros podemos aprender a comunicarnos. Porque muchas veces ese también es una cuestión que provoca mucha tensión y ansiedad en las relaciones de pareja, la falta de comunicación, el no saber cómo dar un mensaje sobre lo que yo estoy necesitando. A lo mejor, no lo sé, como dices, ¿no? Desde un inicio en mi relación quedó planteado que nos vamos a ver cada 15 días, ¿no? Pero de repente yo ya empiezo a necesitar un poco más de tiempo de verlo o más espacio, pero no lo comunico así, no digo tal cual, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si cambiamos estos acuerdos, si mejoramos esto? Yo pienso que en mi relación, en nuestra relación, podríamos aportar esto. Y no, más bien, o me enojo solamente, o me pongo triste, o hago otro tipo de manifestaciones que el mensaje a mi pareja no llega, no llega porque él interpreta otra cosa, él o ella. Entonces, una base fundamental para evitar los conflictos y, por ende, el sentirnos mal nosotros mismos es la comunicación. Y siempre va a ser desde la empatía, desde la escucha. Decir las cosas, pero no solo por decirlas, sino también por escuchar el mensaje de la otra persona y entender, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué está necesitando mi pareja? No de mí, sino de la relación, ¿no? Porque yo voy a dar lo que puedo. Y a partir de ello, ir construyendo acuerdos. Acuerdos que va a ser necesario que se respeten. Tanto en la organización como en el orden, como en la manera en la que yo decido vivir, creer, mi religión, lo que estudio, mi proyecto de vida. Y todo esto, y por eso es que el tema de la relación de pareja implica y para mucho más, ¿no? De lo que a lo mejor hoy vamos a poderles compartir a los que nos están escuchando, pero principalmente creo que una herramienta fundamental es la comunicación.
Qué interesante escuchar la postura de que la comunicación en una relación interpersonal y sobre todo de pareja es básica y es esa aprender a comunicar hasta con el lenguaje no verbal, ¿no? Ya hay parejas que ya están tan sintonizadas, no es que sean adivinas de lo que piensa el otro, pero desde cómo llega a casa, cómo se mueve, cómo saluda, ya percibes, ¿no? Cierta comunicación de cómo se siente, pero el problema o el reto es no identificarse con ese no verbal, con las necesidades anteriores, que ahí viene también el conocer, y voy a decir una palabra, el trauma de tu pareja, porque somos personas que traemos a la relación también heridas y trauma, llamándolo como una herida emocional de la infancia, como un modelo de aprendizaje, ¿no? Porque somos, las personas aprendemos de una manera de ver cómo se relaciona papá, cómo se relaciona mamá, cómo son esas relaciones principales que te van a indicar lo que una pareja debería. Ahí vamos a entrar a los deberías y ahí es cuando entra la ansiedad, ¿no? Si de niño yo me sentía de esta manera, asustado cuando soltaban el portón de la casa, ya llegó papá, todos calladitos, ¿no? En mi casa me decían, ya llegó papá. Bueno, mi mamá escuchaba hasta el automóvil, tenía un oído biónico en esa época. Y era, recojan los papelitos, que todo esté en orden. Que... Entonces se va generando un estrés, ¿no? Una sensación de peligro que después al momento de estar ya en la pareja, ya no sabes qué es, pero reaccionas. Es una reacción inconsciente de reaccionar de la misma manera de algo que ya no está sucediendo, ¿sí? Y es lo que tú nos platicabas, Steffi, de esas carencias. Y es lo que
sí.
Nos lleva a la ansiedad hasta cierto punto.
Sí, ¿vale? Sí, justamente. Bueno, yo les platicaba que era como con una palabra muy técnica, ¿no? La transferencia, que yo lo puedo entender como aquello que nosotros sentimos y lo vivimos desde nuestro dolor, ¿no? El trauma puede verse como este dolor. A lo mejor para mí ha sido muy fuerte ver a alguien así enojado todo el tiempo, y si yo de repente veo a mi pareja seria, empiezo a pensar, y vienen muchos de estos pensamientos y de adivinar lo que la otra persona está sintiendo. ¿Estará enojado? ¿O estará enojado conmigo? ¿O qué hice yo para que él esté así? Y por eso vuelvo a la comunicación. Es importante como decir, oye, ¿tú estás enojado? No, ¿por qué? Ah, ok. Entonces, ahí yo me voy conociendo y voy viendo que lo que yo estoy viviendo en mi relación tiene que ver más con aquellas vivencias que ya pasaron, que ya sucedieron, pero que me siguen afectando en mi día a día, ¿no? Y esto, bueno, va para todas nuestras relaciones interpersonales, pero sobre todo en nuestras relaciones de pareja, nosotros vamos a tratar de cubrir lo que no tuvimos. Por eso es tan importante que los que nos estén escuchando, si alguna vez han sentido como una necesidad de que la pareja cubra sus necesidades, que gracias a la pareja van a ser felices o gracias a ellos ahora sí se van a sentir entendidos, es necesario que lo puedan ver en una terapia individual. ¿Por qué? Porque la única persona que va a poder resolver esto eres tú, para ti. Entonces, también, como dices, Mari, lo que vivimos en nuestras relaciones de nuestros padres, nosotros vamos a tratar de evitarlo o lo vamos a repetir inconscientemente, no porque queramos, sino porque a lo mejor es algo que se quedó ahí tan arraigado y tan aprendido que sin darnos cuenta se repite automáticamente, ¿no? En cuestión del orden, ¿no? A mí me gusta que la taza vaya aquí y así yo lo aprendí con mi papá, que le gustaba que la taza estuviera en ese lugar. Y entonces si mi pareja viene y lo mueve de lugar, a mí me desequilibra todo lo que yo traigo como estructura aprendida. Pero entonces tengo que hacer un alto y voltearme a ver y decir, ¿esto realmente tiene una función? Es decir, ¿tiene una función estar peleando por esto? ¿O es algo real? ¿O qué tan irracional es lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando? Y por ahí escuchaba, ¿no? Algo que es también bien importante es que si tú estás en una relación de pareja y empiezas a tener ciertas dificultades, no esperes a que ya sea el punto en donde ya estés en el divorcio o en la separación o donde ya no quieras ver más a tu pareja. Atiéndelo desde el principio. Porque como decías hace ratito, Alice, nadie nos enseñó a vivir en pareja. Aprendimos de acuerdo a lo que escuchamos y lo que fuimos observando en nuestra sociedad. Entonces, si tú sientes que estás requiriendo de ayuda, pues para eso estamos los psicólogos, para eso está toda la ayuda interdisciplinaria, ¿no? Para que aprendas cuáles son las funciones, las cualidades de lo que te conllevó tomar la decisión de estar y de compartir una vida con tu pareja.
Muy bien, sí. Muy interesante, y para eso tenemos los recursos también del tratamiento en línea de desansiedad, de la terapia en línea y de recursos que pueden encontrar en nuestra página acerca de este tema. Pero Alice, cuéntanos también acerca de esos temas, así, si tú pudieras así poner temas puntuales que provocan ansiedad en la pareja, así para que nuestro auditorio tenga una idea así concisa, ¿no? Porque podemos escuchar muchas cosas, ir adentrándonos en nuestra propia experiencia, pero nos ayuda mucho escuchar algo puntual. ¿Qué nos podrías decir así puntual?
Los temas más repetidos que yo tengo con las personas que se acercan a buscar terapia de pareja son los celos, la familia del otro, la familia política, la desconfianza en sí mismos, la inseguridad de acuerdo a la edad, la etapa de las diferentes etapas por las que va pasando una pareja, un matrimonio, y sí, dos más, la economía y los hijos. Entonces, bueno, si se dan cuenta, son temas que todos vivimos con o sin pareja, ya en la vida cotidiana. Entonces, cuando yo llevo ya un desorden con mi sistema familiar, no me caso con la familia, pero sí entro a la familia del otro. Eso es una realidad. Pero si yo estoy peleada con mi familia, pues menos voy a querer relacionarme con la del otro, ¿no? La economía, lo mismo. Si yo traigo un desorden en mi economía o pensamientos de carencia o no me siento capaz de mi propia autonomía, me va a costar trabajo compartir, recibir o dar en la relación. Los celos, lo mismo, ¿no? La controlitis, le digo yo, pues es una proyección de querer pensar que tú vas a hacer lo que yo digo, vas a llegar a la hora que yo quiero revisar tu celular, a ver. O sea, es una falta de respeto total, pero no solo con el otro, conmigo. No es la desconfianza hacia allá, es que yo no estoy confiando en mí y estoy distrayendo con esos pensamientos ansiosos, esa es la verdad, un asunto mío que estoy proyectando en los celos, en el control y en la otra persona. O sea, la otra persona no es mi propiedad, es mi compañero, mi compañera. Sí. Y tengo más bien que ver qué está pasando con mi necesidad de que el otro haga lo que yo quiero o le reviso el teléfono, que pues el otro es una persona totalmente independiente. Y si decide serme infiel, pues es su decisión, no es mía.
Y nada,
y si lo decide, no voy a hacer nada aunque tenga yo, porque es más, ¿no? Si tengo celotipia, pues mi pareja va a estar aquí al lado, su teléfono aquí lo voy a tener y le voy a decir, seguro ahorita estás conmigo, pero estás pensando en alguien más.
Sí.
¿Sí? Porque también yo traigo un asunto que resolver de inseguridad. No es lo que haga el otro. Los hijos, igual, ¿no? El intentar ponerse de acuerdo, ponernos de acuerdo en la crianza, en la educación, en las creencias, no es fácil y es ceder, es ser tolerante, es negociar. Yo vengo de una educación, tú vienes de otra educación. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿En qué podemos coincidir? ¿No? Porque también veo esa unión, ese equipo, ¿no? Hay hasta en lo legal un término que ahorita no me acuerdo, creo que es algo parental. Perdonen, se me fue. Pero es, bueno, yo hago equipo con mis hijos contra ti, ¿no?
La lia.
Porque no, no estoy haciendo equipo contigo y en lugar de hacer equipo o tener acuerdos o discutir lo que haya que discutir, pues tomo a los hijos y entonces agarro equipo y vámonos contra el papá o contra la mamá, ¿no? Y bueno, la economía igual se puede convertir en una lucha de poder, ¿no? Que es solo el disfraz, pues, de otros asuntos que no hemos resuelto y de no poner límites en la relación y no tener clara la comunicación y estar interpretando. Yo le adivino al otro. O las chicas, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy jovencita, decía, ay, ¿por qué mi novio no me trae flores, no? Pues él no piensa en las flores, lo pienso yo. Tengo que exteriorizar. Oye, me gustan las flores, a ver qué día me traes unas, ¿no? Y me gustan tales y de tal color. O sea, el otro no interpreta y no piensa como tú. Necesito ser muy clara y muy claro de expresar lo que siento, lo que pienso y lo que necesito para poder recibir eso que estoy pidiendo. Igual para el otro lado, ¿no?
Sí. Y en todos estos temas, Alicia, que nos mencionas, también hay otro muy importante, el tema de la relación sexual. Ese es otro tema álgido, ¿no? ¿Con qué frecuencia?
Así es.
¿Qué quiero, qué no quiero? Entonces, todos estos temas los vemos en la terapia, en la terapia de pareja, en la forma de abordar, porque nos provocan ansiedad. Finalmente, nos sentimos en peligro, en un peligro de ser abandonados, en un peligro de ser traicionados. Y se remueven las heridas que tanto hablamos, ¿verdad? En el tratamiento dentro de desansiedad del niño interior, ¿no? Las heridas de abandono, de injusticia, de traición están ahí presentes. Entonces, ¿cuál sería la invitación para ir cerrando este capítulo? ¿Cuál sería la invitación a los que nos están escuchando? ¿Qué les podríamos invitar y recomendar a hacer? ¿Por dónde empezaría? ¿Por dónde empezar? Si yo estoy ahorita escuchando y ya me removieron ideas, ¿por dónde comenzar? ¿Quién nos diría algo? ¿Por dónde comenzarías tú?
Pues yo comenzaría encontrando un proceso terapéutico personal para conocerme, como decía Steffi, para saber qué me falta, cuáles son mis heridas, resolverlas y posteriormente invitar a mi pareja que hiciera lo mismo. E incluso si tenemos un punto, un tema, ¿no? Repetido, porque además se repiten los temas o la discusión se vuelve haciendo viciosa y discutimos por lo mismo y no llegamos a nada. Pedir ayuda para que un tercero pueda ver desde afuera lo que está pasando con nosotros y entonces nos ayude a comunicarnos de una manera diferente, encontrar acciones específicas que muestren respeto y amor al otro y empezar a construir desde donde estamos una relación más fuerte, con metas propias, pero también con metas en común, pero sí pedir ayuda.
Claro. Y
Gracias.
yo sumaría un poco a esa idea el que se contesten esta pregunta que les hacía, ¿para qué quieres estar en esta relación? Y a partir de ello, tomar esa decisión con fortaleza y construir la relación que estás necesitando, ¿no? Porque como dicen, el estar en una relación de pareja es una construcción constante de todos los días, porque todos los días somos una persona distinta. Todos los días aprendemos algo nuevo y vivimos experiencias que nos van llevando hacia diferentes caminos. Entonces, hay que tratar de enlazar estos caminos hacia un mismo fin en todos los sentidos. Te invitaría también a que trabajes en tu propia confianza y en tu amor propio. ¿Qué es lo que tú estás deseando y cómo estás comunicando al otro aquello que requieres? Eso, en eso concluiría, Mari.
Excelente, excelentes recomendaciones, chicas. Pues ahí, aquí yo una de las cosas que yo les recomendaría, primero que nada, es la aceptación. La aceptación de que esto ya no me está funcionando, me está sobrepasando. Eso fue lo que yo hice, porque por mucho tiempo yo decía, no, yo puedo y lo voy a resolver y voy a leer y voy a hacer muy centrada en mí, ¿no? Y dejar de victimizarte, a asumir tu responsabilidad. Acepto, desde esa manera de decir, yo acepto que tengo un problema, ya me estoy haciendo responsable y dejar de culpar al otro de lo que a mí, de lo que yo estoy pasando. Entonces, así me gustaría cerrar el podcast, decirles que les agradezco mucho por estas ideas, por esta propuesta de cómo abordar nuestra relación de pareja y ansiedad. ¿Y en dónde nos encuentras, Annalise?
Pues nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook y ya saben que aquí estamos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de podcast.
Muchas
Hasta pronto.
gracias, un gusto.
Gracias.
Bye bye.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.